Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, mi colaborador. ¿Por qué renunció Humberto Campodónico a Petroperú? El comercio titula a gritos que por la crisis financiera de la empresa, pero a pesar de su tamaño y su intensidad, el titular cuenta la mitad de la historia realmente, ¿no? Otros medios lo han dado de manera más moderada. Sin embargo, hay ahí pues una cuestión de la máxima importancia. Habiendo seguido el tema de si Campodónico renunciaba o no, en mi caso, incluso he escrito una columna hace ya un par de semanas anunciando esta renuncia y casi planteándola como inevitable. En esas circunstancias, mi sensación es que Campodónico renunció porque no había manera de llevar adelante una gestión correcta, razonable, lucrativa de Petroperú con un gobierno que no tenía la menor intención de apoyar su gestión. No. El día de su renuncia, es decir, ayer, creo que fue ayer, no sé si anteayer, pero creo que ayer, Campodónico descubre que le han metido a una persona nueva en el directorio, por ejemplo. Casi sin consultarle, casi sin decirle. Y que esto, pues, es el anuncio de mayores cosas.
Y ahí, Mirko, te pregunto, ¿quién la había metido? ¿El Ministerio de Economía o el Ministerio de Energía y Minas?
No sé, no tengo esa información. Pero es muy probable que haya sido Economía, porque a lo largo de los 7 meses de gestión de Campodónico, en los meses que les tocó estar a estos dos funcionarios, estos dos ministros, las relaciones con la ministra de Energía y Minas fueron buenas. Y las relaciones con el señor Kurt Burneo fueron malas. Yo me atrevo a decir que la actitud de Kurt Burneo está en la raíz de la renuncia de Campodónico. Y desde el primer día, Burneo se sintió incómodo con la presencia de Campodónico, con quien creo que son amigos, pero en fin, tenía algunos criterios de gestión propios. Y casi sus primeras palabras para referirse al presidente de Petroperú fue que se necesitaba una mejor gestión. Eran los días en que la clasificadora de riesgos Fitch acababa de bajar el standing, el rating de Petroperú, de manera muy fuerte, declarando los suyos, como se dice en ese gremio, bono basura, precisamente con el argumento de que habían llegado a eso debido a la falta de apoyo del Estado peruano a su empresa petrolera. En esto Fitch resultó no solo agudo, sino proféticos, ¿no? Y esa no es una mala definición del por qué se fue Campodónico a Petroperú. La falta de apoyo del Estado peruano, expresada en Kurt Burneo. Ahora, la gente va a preguntar, bueno, pero si había falta de apoyo, ¿cómo así le dieron $1,000 millones de aporte de capital y $500 millones en créditos? Tengo entendido que esto no solo no era suficiente, sino que además, para conducir una empresa de ese tamaño, con tantas facetas, con tantos problemas, se necesita más que dinero. El dinero es indispensable, pero además se necesita la buena voluntad, el ánimo de colaboración, para citar un solo ejemplo, si no hay una actitud razonable del Estado frente a dónde está ubicado Petroperú, frente al apuñalamiento del oleoducto en las zonas de la selva, que son las que reclaman apoyo por el apuñalamiento además, entonces no hay manera de seguir adelante con la gestión, ¿no? Y entonces todo va a ser dificultades. Mi sensación es que Capodónico llegó con una agenda, resolver lo peor de la penuria financiera, cosa que se ha logrado con créditos, préstamos y otros, arreglar las incorrecciones internas, cosa que se ha logrado también con las auditorías y otras cosas, y que un poco una vez que ha visto que su tarea había llegado, por decirlo de alguna manera, a buen puerto, pues decidió irse casi con esta idea de he cumplido mi tarea, tarea cumplida, hasta luego, señores. No sé si es una explicación clara.
O sea, Mirko, lo que estás indicando es que él se habría ido no por falta de apoyo, sino porque le habrían impuesto algunas decisiones en las cuales él no ha participado, ¿no? Por ejemplo, este miembro que dices del directorio que finalmente él no conocía o eventualmente conoció de manera muy tardía, y esto solamente abona a lo que ya se conoce actualmente de este gobierno, ¿no? Que no hay meritocracia, sino que se ve al Estado como un mecanismo para pagar favores o generar un clientelaje, bueno, entre socios políticos o lo que fuese, cosa que justamente ahora coincide con el tema del Ministerio de Salud, ¿no? Que lamentablemente pues se ha convertido en un ministerio que es una suerte de despensa para generar trabajos o microtrabajos. ¿Algo así ha pasado entonces con Petroperú? Eso es lo que más o menos he entendido, o sea, que el señor Campodónico se ha ido porque él ya perdió injerencia aun cuando tenga el rol bueno, es el chief manager del director general o gerente de esta corporación.
Bueno, su carta de renuncia es bastante elocuente en ese sentido. La carta dice que se está retirando para que se pueda producir un consenso. O sea, está planteando que él no es una figura de consenso en Petroperú. ¿Por qué un funcionario con experiencia, honesto, prestigioso, no es una figura de consenso? Ya, pues es un problema de las opiniones personales de la gente del gobierno que ha estado por encima suyo, ¿no? La carta casi podría leerse como renuncio para que el señor Kurt Burneo pueda manejar a través de quien él designe Petroperú, porque esa es una de las madres del cordero. Cuando Kurt Burneo llegó al MEF, Capodónico ya estaba ahí. O, como en el cuento de Monterroso, cuando Burneo llegó al MEF, Capodónico todavía estaba ahí. Y mi sensación es que desde el comienzo, pues, no ha sido solo apoyo, sino en las reuniones privadas de las que he podido informarme, abierto hostigamiento de parte de Borneo, ¿no? En una serie de escenarios, en su oficina, en el directorio, en un consejo de ministros, en todas partes. Entonces, efectivamente, lo que quiero decir es que no hay aquí ningún escándalo de por medio. El señor Borneo tiene derecho a manejar su pliego, la parte que le toca de su pliego, como le parezca, ¿no? Y el señor Capodónico creo que ha hecho un buen papel en la petrolera y se puede ir cuando él crea. Pero de aquí saltan dos cosas. Una, que en un gobierno como este, pues las posibilidades de que se repita la saga del señor Hugo Chávez, ex gerente general de Petroperú y hoy enjuiciado por Cutrero, tengo entendido, ¿no? Son muy altas. Muy altas, muy fuertes. Y por otro lado, me parece bastante claro que Ahora, a partir de aquí, el responsable de la marcha de Petroperú es el señor Kurt Burneo, ¿no? Y en realidad, nombre a quien nombre, él es la persona que está inaugurando y lanzando la nueva etapa de Petroperú, ¿no? Hasta ahí.
Tú entras, Maite, ¿no?
No, sí, no, yo le adelante, Augusto, yo más o menos le mi cuestionamiento, mi planteamiento es, esto es justamente una respuesta al hecho de que aun cuando tengas el nominalmente la posibilidad de conducir a esta corporación, finalmente hay otras decisiones en las que no ha intervenido el señor Campodónico, y seguramente, como dice la carta que ha referido Mirko, no quiere ser un elemento de conflicto, y mejor me retiro, porque finalmente no seguramente, no sé, es que no se le ha hecho caso.
Quisiera precisar que yo no he recibido ninguna carta de nadie. El que ha recibido una carta es el señor Burnet.
Claro, pero no sé, el contenido, digo, ¿no? Que has referido, supongo, del señor Campodónico.
Yo como lo veo, primero empezaría diciendo que tengo el mayor aprecio personal y profesional por Humberto Campodónico, y que gente como él no abunda, lamentablemente, en este gobierno, donde hay más bien gente muy inepta y muy zamarra y muy pericotera, la verdad. Y entonces, no sé, Mirko, pero el otro día hablábamos de otra persona, pero la pregunta que me surge es un dicho que decían antes, ¿y para qué se mete? Es decir, ¿para qué se metió a esto? Si más o menos podía intuir que las cosas eran así, un gobierno muy confundido, que está usando Petroperú como caja chica y caja grande, porque este señor Chávez ha hecho travesura y media y está siendo investigado por eso. Pero más allá de la salida de Humberto, yo creo que ya el problema de Petroperú, y no creo que en este gobierno tan enredado pueda tenerlo, es que es la empresa más grande del país. Y no se puede manejar según el humor del ministro que entra, del ministro que sale, del que ponen, del que sacan, sino que una empresa de esta envergadura requiere un acuerdo nacional de dónde vamos, dónde caminamos, cómo avanzamos. Y entonces, cualquiera que este sea, cada quien tendrá una visión y una opinión de qué hacer con Petroperú. Deberíamos tener un plan de qué hacer con Petroperú para los próximos 5 años. Ninguna empresa de ese tamaño se maneja como chingana, como kiosco, que depende de quién es el que viene esa semana, ese mes, a ver cómo hacen las cosas. Yo, por ejemplo, puedo discrepar y decir, pues la refinería de Talara es una decisión que a mí me parece equivocada, es una inversión demasiado grande y que estaba medio cantado que Petroperú no la podía sostener en el tiempo, pero son decisiones que creo que tienen que ser parte de un acuerdo político nacional de qué hacemos con esta empresa que es tan importante, tan grande, pero que a veces se le quiere ilusionar que es más de lo que en verdad es. Y para lo que el Perú es en términos de petróleo, a veces creemos que Petroperú es la empresa de Arabia Saudita, de Noruega, no sé, pero no es, pues es un país mediano, chiquito de petróleo, que no es tanto, y le metemos más carga. Y lo otro es evitar la politización de Petroperú, donde se ve que siempre los gobiernos quieren usarla como espacio para cualquier cosa, menos para el desarrollo como una empresa, como debería ser. Y si es una empresa y que siga siendo estatal, que siga siendo bien manejada de manera independiente, técnica, y no está teniendo tantos problemas, que se ha maltratado tanto a Petroperú en los últimos años. Y la gestión de Humberto Breve era muy, muy poquito tiempo para poder hacer lo que el gobierno logró con Hugo Chávez y con toda la gente que metió, que literalmente destrozó la empresa. Y acabo diciendo, hubo el testimonio del primer ministro de Energía y Minas de este gobierno, que es un señor Merino, que lo he vuelto a ver ayer en la televisión, y que le dijo a Pedro Castillo, presidente, este señor Chávez no puede ser gerente y el mandamás en la empresa petrolera, hay que sacarlo, porque se estaba robando la empresa. ¿Y saben lo que hizo Pedro Castillo? Lo sacó al ministro Merino y lo dejó a Hugo Chávez, con lo cual se ve por dónde iba la cosa, ¿no?
Ahora.
Sí. No, dale, dale. Sí, Mirko.
No. Lo que yo tenía planeado era escuchar.
No, pero al final también hay un punto acá importante, porque este gobierno que tiene supuestamente esta ideología vinculada bueno, y además, ¿no?, a los sectores estratégicos en donde tiene que haber más participación pública en la gestión de empresas, tiene la gran oportunidad de hacerlo con esta empresa, como tú dices, Augusto, la más grande en cuanto a escala, y pues ha demostrado que simplemente no tiene ni idea de lo que quiere hacer, ¿no? Incluso convocando a, vamos a decirlo, a tecnócratas, ¿no? Si a estos tecnócratas, a esta gente como el señor Campodónico, no se le da la posibilidad de hacer las cosas según su criterio, entonces simplemente son figuritas, ¿no? Y evidentemente, no sé cuál es el incentivo ahí para aceptar ser una figurita. Tal vez haya la esperanza o la ilusión de que eventualmente sí se puede hacer cambios, ¿no? Pero ese es otro punto importante para quienes de todas maneras todavía tienen esperanza en lo que puede pasar con este gobierno. ¿Cuál es el rol que van a tener en la gestión de empresas de este tipo, ¿no? Las empresas públicas, el famoso rol de subsidiariedad, que parece que no les gusta, cada vez que hablan que no, que sí, que las privatizaciones, que no sé qué, pero cuando pasa estas cosas, uno se plantea y dice, bueno, lo hacen tan mal, mejor que se aparten de estas situaciones.
Bueno, tu comentario nos lleva al tema de quién va a reemplazar a Humberto Campodónico, ¿no? Augusto en un momento ha dicho de paso que no hay mucha gente de la calidad y el perfil de Humberto Campodónico. Hay algunos, sin duda. Petroperú ha venido siendo manejada a lo largo de los años por gente honorable, correcta, digamos, ¿no? No es tan serio. El problema es la...
Carlos Paredes no hace mucho, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Guayo Paredes, claro. El tema es la voluntad. Estamos suponiendo que Kurt Burneo es una suerte de stopel, de garantía, ¿no? De que el gobierno no va a nombrar portalatinos, digamos, en Petroperú y otros funcionarios que vienen de la política dura, ¿no? Sino tecnócratas, en efecto. Yo tengo la información que, por ejemplo, al ingeniero Herrera Descalzi, que ya ha sido ministro de Energía y Minas, por ejemplo, se le ofreció el cargo antes que a Campodónico, y que Herrera Descalzi declinó amablemente y dijo que no podía, ¿no? Y eso nos lleva a esta situación en la cual no todo el mundo va a aceptar un puesto así, y ahora menos. Claro. Y que lo que estaría comenzando es pues una persecución, una cacería de técnicos petroleros para poder empezar el trabajo. Porque en realidad estamos... Una empresa es Petroperú, y lo que ahora que ya está empezando a funcionar, la refinería Talara, es prácticamente otra empresa, para la cual tengo entendido que Campodónico ya había logrado poner en marcha las primeras conversaciones para refinar petróleo ecuatoriano, ¿no? Es un caso de las cosas que ya se pueden hacer con una empresa de este tipo, criticable en sus orígenes, en sus costos, de todas maneras, pero que hay que gestionar y hay que volver algo rentable. Entonces, ahora la pelota está, yo diría, pues en la cancha de los dos ministerios, Energía y Minas y Economía y Finanzas, para que nombren a la brevedad a un nuevo presidente.
Ojalá que eso ocurra.
Y además,
también hay que nombrar a una persona que sea técnico pero político, porque creo que lo que tiene es que construir un consenso político en el país de qué queremos hacer con Petroperú, y al margen de que uno esté a favor, en contra, apostar a eso, ¿no? Eso requiere unos dedos, un dedo de organista distintos.
Y que además, Augusto, lo que suele pasar con estas empresas emblemáticas, los famosos champions, ¿no? Que los países cuidan, protegen. Petroperú justamente pues no tiene ningún impacto en la población, ¿no? Seguramente la gente cuando le mencionan Petroperú les llamará corrupción. Entonces ni siquiera es una empresa emblemática que la ciudadanía o el peruano promedio pues quiera, ¿no? Como que proteja, sea un símbolo de orgullo, lo que fuese, ¿no? Lamentablemente también el contacto de este tipo de organizaciones, particularmente Petroperú, con la ciudadanía es ninguna, ¿no? No conecta con la gente, es una cosa muy lejana. Y seguramente cuando se plantea ¿qué cosa le llama a usted a la mente Petroperú sea pues corrupción, ¿no? Y es muy lamentable porque parte del valor simbólico que tienen estas organizaciones, además del tema económico, es también que son pues elementos de orgullo nacional, y cuando se habla del tema de estratégico y no sé qué tiene que ver con eso, ¿no? Pero aquí lamentablemente esa reputación se ha ido al piso así en picada.
Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.